ya les veníamos anunciando, estuvimos con el músico David Broza, que viene a presentar su último trabajo, Parque Incompleto. Frente a frente tuvimos una distendida charla. Escucharemos este fin de semana en este programa especial de música la entrevista con él, sus canciones y alguna cosa más.
Ayer andabas como Pedro por mi casa, era tu casa y hoy te has ido.
Bienvenido, David, a España, una vez más, tu segunda o tu primera casa, no sabemos.
Sí, segunda.
David está aquí en España promocionando su último trabajo, el título es Parking Completo. ¿Por qué está lleno el parking?
No, está completo.
¿Por qué está completo?
No tiene que estar lleno. No, es una metáfora, ¿sabes? Yo tantos años tengo, los álbumes que tengo siempre cogen nombres como, no sé, Stolen Kiss o The Chicago Nouveau o Time of Trains. Son cosas que son más directos, más fácil de entenderlos. Parque Completo, también como este álbum. Este es el álbum más, digamos, íntimo que he hecho. Y creo que con tanta poesía que tiene, tan suave, quería tirarle un poco, hacer un poco más extremo, ¿sabes? Y creo que Parque Completo es ni parece a un título de nada, ¿no? Pero a la misma vez tiene esta, como esto está completo, pues hay que empezar. Estamos ya en el próximo nivel, y entonces si tengo que explicarlo lo explico así.
Muy bien. Sí, creemos que, como has indicado, es un disco lleno de poesía, más que nos ha gustado muchísimo. La palabra parking también nos sugiere de alguna forma transporte, vehículo. ¿Te sientes vehículo de alguna cosa?
Bueno, sí, siempre cuando grabas álbumes, cuando eres un artista que graba cosas que se van a transmitir por radio, televisión, estás en realidad dando libertad a tus ideas, a tu voz, a tu concepto, a tu ser, y la gente que lo reciba en cualquier sitio en el planeta, en este mundo, reciben tu alma o tu mensaje y lo van traduciendo cada uno a su vida, que les gusta, otros que no. Y es muy interesante, o sea, estamos en tránsito todo el tiempo, aunque en este día, hoy en día, no hay que moverse físicamente tanto para llegar lejos como estamos haciendo ahora, pero estás transportando cosas, y la cosa más importante es intentar a dirigir lo que dices a un público invisible tuyo. Y creo que Parque Completo lo tiene. Este álbum lo hice en una semana que pasé con este gran productor español, Javier Limón, que vino desde Madrid a Tel Aviv, y nos fuimos a Jerusalén Oriental para pasar unos días en este estudio que pertenece al grupo de músicos palestinos con quien trabajo yo, y hicimos ahí una semana de maravilla.
Sí, bueno, supongo que te habrán preguntado mucho sobre ese último tema, que nos ha parecido precioso. Nos recuerda un poco a aquella colaboración que hizo Noah con Khaled sobre el tema Imagine,
sí,
de John Lennon, ¿no? Que es una puerta,
sí,
es un puente. Supongo que, bueno, esta habrá sido también tu intención. Cuéntanos un poquito, si puede ser, tu historia con este grupo palestino. ¿Sabrin se pronuncia así?
Sabrin, sí. Bueno, el grupo es un grupo de músicos que conozco ya casi 5 años. Tenemos, bueno, una amistad primero, somos muy amigos. Y durante los primeros 4 años, de vez en cuando hablábamos de hacer algún proyecto juntos, o en el estudio, o solamente componiendo música juntos. Y este año hice los dos, hice música para un documental que me ofrecieron hacer, y elegí hacerlo con ellos. Y después, cuando surgió la posibilidad de hacer este álbum, Parque Incompleto, decidí hacerlo ahí en vez de hacerlo en Madrid, o lo iba a hacer en Toledo, en Londres, pero por fin lo hice en este estudio en Jerusalén. Era como, ¿cómo se dice?, como provocar, para provocar ilusiones, para provocar inspiración, para inspirar a nosotros mismos. O sea, yo creo que el hecho de sentarnos Javier y yo en un territorio tan especial frente al Monte Olivos, estar rodeados por este aire y ambiente especial de esta ciudad, Jerusalén, creo que afectó mucho el clima dentro del estudio. Y salió de mí muchísimas cosas que no salieron antes en ninguna grabación anterior mía.
Estuve ayer con un amigo de Javier Limón, es un músico de jazz, Avishai Cohen. Bueno, y nos contaba que Javier Limón, pues, tiene una afinidad con el flamenco tremenda. Bueno, para quien no lo sepa, también es productor de Paco de Lucía y demás. Entonces, también se respira en este disco, bueno, flamenco por las cuatro esquinas, ¿no? Hay un tema que has hecho tú, Así mi corazón, si no me equivoco, en Tiempo de Alegrías. Sí. Después tienes un título que es Una flor enmasada, un poco a ritmo de tango, también sí, flamenco. Sí. Bueno, flamenco por las cuatro esquinas, David. ¿Tu afinidad con esta música flamenca de dónde viene?
No sé. No viene de mí. O sea, yo hago lo que hago sin saber qué es. Puede ser flamenco, puede ser jazz, blues. Es todo igual para mí. Que Javier, por ejemplo, tiene que analizar mi música, lo analizó perfectamente, o sea, palabras suyas, ¿no? Que es flamenco. Pero yo he tenido la misma experiencia con esta música en Texas y lo analizaron como blues. O sea que, mientras que yo trabajaría, cuando yo trabajo con flamencos, sale flamenco. Trabajo con folk o pop, sale pop. Bueno, es la misma música.
Así que sí estuvo la mano de Javier Limón muy presente.
Absolutamente.
¿No? En este disco.
Y tuvo también, él tenía también la libertad de hacer lo que él quería musicalmente, arreglar los temas, los arreglos musicales, sin que yo estuviera ahí. O sea, yo le di cintas de voz y guitarra que grabamos en Jerusalén. Él se las llevó a Madrid y aquí se puso a trabajarlas con el Piraña, que es el gran percusionista aquí en España,
muy joven,
y Alain Pérez, el bajista, todos son trabajo con Paco Lucía también, con el Ciervo, que es un cantador flamenco, con quien Ángela Bautista, que es una cantadora flamenca, hay mucho, y también, claro, hay en el álbum hay dos temas que son un poco distintos, uno es el duet que hago con Mercedes Sosa, y el otro es la canción que hice con Said Murad y Bissam, que es Belly B, que es una canción colaboración mía con estos músicos palestinos.
Uh-huh. Hay un tema que es Una flor enmasada, y entre paréntesis tenemos el misterioso nombre de Ruti. ¿Quién es Ruti?
Ruti, mi mujer.
Queríamos preguntarte también eso para tus más fervientes admiradoras. Uh-huh. El amor es un tema recurrente en todos tus trabajos, todos tus discos. ¿Cómo estás de amores, David? Bien.
Sí, soy un romántico, ¿sabes? completamente enamorado.
Eso se respira en todos tus discos. Felicidades, sí, por la canción, es preciosa además.
Sí, pero yo creo que en la música en general el tema más común es siempre el amor o desamor, ¿sabes? Si vas a hablar de telas para de trajes o de construcciones o de guerras todo el tiempo, nadie va a comprar. O sea, hay que hablar de cosas que
universales,
que todos soñamos de ellos, de estar enamorado.
Bueno, mencionaste a Mercedes Sosa. Yo como argentino la conozco sobradamente. Sí. También soy gran admirador suyo. Tiene una voz única y una pasión, sobre todo en su timbre, que para mí es inigualable. ¿Qué tal fue tu colaboración con Mercedes, ese encuentro?
Pues nada, ella vino a un concierto mío hace muchos años en Buenos Aires y nos conocíamos ahí. Después la vi una vez aquí en Madrid cuando se presentó un concierto y yo no tenía ilusión, o sea, quería hacer colaboración con ella desde hace mucho, pero no atrevía ni a preguntar porque pensaba que iba a ser imposible.
Muero de ti y de mí, muero de ambos, de nosotros, de ese desgarrado partido. Me muero, te muero, nos morimos.
Alejo Stivel, que es un productor aquí en España, estaba haciendo un proyecto de poesía de Jaime Sabines, que es un poeta mexicano muy importante que falleció hace unos años, y me pidieron un álbum, un proyecto de poemas de Jaime Sabines musicadas por cantautores españoles, y me llamó a mí, llamó a Eduardo Aute, a otros, y empezaron a trabajar. Yo elegí un poema y lo hice ya, y después le dijo, me gustaría hacerlo como un duet con Mercedes. Pues dijo, vale, llámala. La llamé y ella vino a Madrid y lo grabó.
Fantástico. Uh-huh. Abres tu disco con un tema, Estuve aquí, con letra de un amigo tuyo también.
Uh-huh. Colega
tuyo. Sé que tiene algo que ver con tu reciente visita a Brozas, sí, si no me equivoco.
Sí.
Pueblo que lleva tu apellido, Extremadura, si no estoy mal informado.
Sí, cerca de Cáceres.
Uh-huh. Tú tienes cierto pasado sefardí, lo indica ese apellido.
Creemos que sí, ¿sabes? Con un nombre español. Está claro. O sea, mi familia se ha viajado de España, Hamburgo, a Polonia, a Londres.
Estuve aquí. No sé si fue a través del sonido del aire en las encinas. No sé si fue a través del lamento que espera en cada esquina. Pero yo estuve aquí.
O sea, es un viaje que es bastante común entre los sefaradíes, los maranos y los que escaparon de aquí durante la Inquisición. Yo, por casualidad, estaba dando un concierto en Cáceres cuando vi por un mapa el nombre de Brozas. Por curiosidad pedí una cita con el alcalde, fui, le conocí al alcalde y tenía que convencerle que aquí son mis raíces.
Estuviste allí, y, en definitiva.
Sí, sí. Le convencí, porque el escudo de la familia es el mismo escudo del pueblo, pero ni preguntamos a mi padre de dónde lo había sacado. Y nada, el momento que lo aceptó, que me aceptó como hijo perdido del pueblo, iniciamos una gran amistad, una relación muy especial con los broceños.
Qué bonito, la verdad es que una historia preciosa,
sí,
conmovedora.
Además, paseando en este pueblo, ¿sabes? De Brozas viene el que inventó, se puede decir que inventó el castellano, se llama el brocense. Y esto fue en el siglo XVI. Era un lingüista que era de Brozas, pero estudiaba y enseñaba en Salamanca en el siglo XVI y se llamaba el brocense porque vino de Brozas. Después había el primer gobernador de las Américas después de Colón, también es un brocense, brocenio.
Un antepasado de lujo, sin duda.
Y ahora yo.
Para estar orgulloso, de verdad.
El tiempo a volver. No, es un pueblo majo, con gente muy buena, situado un poco lejos, como a 3 horas y media de Madrid, pero muy bonito, merece la pena. Hay balnearios y está bien.
Aprovechamos para que la gente que nos escuche visite sí, sí. este pueblo.
Sí.
Muy bien. Quería preguntarte, Pablo Guerrero, Javier Rubial, Fernando Polaina, colaboradores, poetas admirados, amigos, colegas.
Bueno, Javier Rubial es un gran cantautor español, un gran poeta, que a veces no está conocido, pero es uno de los personajes más importantes hoy en día de música española y de poesía. Vive en Andalucía y él me regaló la primera canción española que grabé, hizo Mujeres. Y fui a verle hace, no sé, 99, en su pueblo. Y pasé unos días ahí y al final me dio un par de canciones. Y desde entonces tenemos una relación de verdad, de amistad muy bonita, muy especial. Pablo Guerrero le conocí cuando yo vivía aquí de niño, de 12 a 18 años. Guerrero era entonces un artista muy, muy comunista, muy de izquierda y antifranco. Y no, o sea, yo solamente recordaba sus canciones de aquella época. No sabía que se había convertido en poeta y se dedica todo su tiempo a poesía ahora. Y hace unos años le llamé y nos juntamos y hicimos serie de conversaciones que cada conversación se convirtió a poema. Y así escribí las canciones. O sea, estuve aquí. Es la historia de la visita en Brozas. Abre la puerta, bueno, es canción de amor. Estábamos, cada vez hablábamos de otra cosa. Cada vez intentaríamos no sé, hacer como conversación de una hora de nada. O sea, hoy hablamos de árboles. Vale, árboles. Mañana de ríos. Vale, ríos. Así salieron canciones. Porque son poetas.
Abre la puerta, dame tu llave. Abre la puerta, quiero encontrarte, quiero encontrarte. Abre la puerta, estoy a oscuras y es noche abierta.
Quería preguntarte también, tuviste una reciente entrevista en Telemadrid. Nos sorprendió un poco el encabezamiento. Ponía David Broza, un músico desde Palestina.
¿Sí? Qué bonito.
¿Qué te parece?
Mi madre es de Palestina, yo soy de Israel.
Pero hablaban de tu disco en concreto.
Sí, pero es error. Soy israelí. Siempre sería.
Una colación de esto, quería preguntarte también qué afinidad has tenido, cómo te han tratado los medios españoles, sabiendo que vienen de un lugar que...
Muy bien.
Bueno, tú ya sabes que aquí en España hay un cierto desconocimiento, lamentablemente, de la gran actividad cultural y ferviente que hay en Israel, ¿no? Grupos, conciertos, demás, mucha cultura. Entonces hay a veces lamentables confusiones entre todo el tema de el conflicto y demás. ¿Tú cómo has tenido afinidad con los medios españoles? ¿Cómo te han tratado siempre?
Ningún problema, nunca. O sea, además, yo acepto la crítica que se hace y creo que es muy buena, muy bien tener crítica. Y también hay que contestarlos. Y además, los periodistas no son lo que manejan los medios, son los directores de los medios y con ellos no tengo nada porque no, ellos no vienen a mí ni yo a ellos. Pero en general yo encuentro el ambiente muy sano. O sea, sí, se puede decir que están muy pro palestinos y tal, pero es retórica nada más, no hace nada, no ayudan en nada a nadie, venden periódicos y ya está. ¿De verdad? Te lo juro, sí.
Industria,
yo no lo veo. Yo veo una conversación como esta mucho más sana y mucho más productiva que darle a un periodista el derecho a interpretar mis pensamientos.
Tuvimos ocasión de escucharte también hace unos meses, no recuerdo exactamente la fecha, en un concierto del Keren Ayesot, si no me equivoco, aquí en Madrid, en la sala Galileo.
Sí, sí, es verdad, en hebreo.
En hebreo, además, con tu guitarra flamenca.
Guitarra.
Y punto, guitarra
clásica,
y punto.
Sí.
Queremos preguntarte, bueno, ¿hay un cierto nivel de compromiso o de afinidad con las causas que ayudan y socorren?
No, Keren Ayesot quisieron hacer algo para sí mismos. Ellos no, o sea, necesitan hacer galas y me invitaron a mí. Y para mí fue una oportunidad de presentar mi música en hebreo aquí en Madrid. Porque normalmente yo hago mis temas españoles. Los compromisos que tengo son para la tolerancia, para dirigir y dar dinero a, y apoyo a organizaciones que se dedican a educación de tolerancia israelí palestino, a las organizaciones de cojos en Israel, un club que se llama Spivak, que mi padre ayudó a formar, y entonces desde los 7 años estoy ya dentro de esto. Y de vez en cuando hay otras causas especiales.
También sabemos que tienes una gran afinidad y no sé si amistad con el músico Serrat,
sí.
Que sabemos que está un poco grave de salud. Queremos saber si le quieres enviar desde aquí algún mensaje, algún saludo.
Sí, en realidad me enteré hoy y le llamé, pero no le encontré en casa, le llamaré otra vez. Sí, bueno, Serrat estará bien. No, estoy seguro que triunfará contra esta enfermedad que tiene, pero me da mucha lástima que está sufriendo, además, que le quiero muchísimo como artista. Y el poco que le conozco de persona también es hombre muy especial.
¿Proyectos futuros?
Por ahora, el disco es todo lo que me interesa. Ahí tengo muchas cosas grandes que estoy haciendo, y proyectos de grabaciones futuros, pero por ahora concentro en Parque Incompleto porque necesita mucho apoyo. Es muy difícil hoy en día vender si no tenemos el apoyo de Coca-Cola o spots así de muy especiales, y el artista tiene que lucharse. Además, es el lucho individual.
Uh-huh. Si tuvieras que elegir un lugar, brevemente, en España para vivir, sitio, ¿cuál elegirías?
Con mucho placer estaría aquí con toda la gente que conozco aquí en Madrid.
¿Puedes mencionarnos grandes amigos que tengas aquí en España o quienes personas que te hayan inspirado en tu música?
¿Españoles? Sí. Bueno, ya hemos hablado de Pablo Guerrero, de Luis Pastor, de Pedro Guerra, me ha inspirado muchísimo. Javier Ruibal es el número uno para mí. Entonces, y también Jorge Drexler, que es un gran amigo y un gran artista.
También tenemos una gran admiración aquí por Jorge.
Sí, ¿no?
Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure. Deja que el tiempo cure. Deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo. La misma edad que la edad del cielo.
Hay mucha gente.
Mucha gente.
Sí.
Afortunadamente, amigos, no faltan. No. David Broza. Y esperamos que tengas muchísimos más colaboradores. Felicidades por tu proyecto, de verdad.
Gracias.
Esperamos que vuelvas con tu siguiente trabajo o antes, cuando quieras. Esta es tu casa también, David, que lo sepas, a micrófono abierto y micrófono cerrado. Gracias por haber venido y toda la suerte del mundo, todo el mazal que te mereces.
De la
casa.
Dale.
El sol me hizo nacer ante ti. Por un segundo existí. Para callar tu dolor, fui yo, oasis verde jardín, isla desierta en tu mar, principio nuevo en tu fin. En el diario de un espejismo, no hay medias verdades ni doblez. Si soy de la ilusión.
שלום, זה אבישי כהן, ואני מאחל כל טוב לרדיו ספרד.
Este es el afectuoso saludo de Avishai Cohen en hebreo para nuestra radio. Estuvo otra vez con nosotros. Vino a España a presentar su último trabajo y, como en la anterior ocasión, nos dejamos de halls fríos de hotel y nos invitó a su habitación a charlar. Empezamos, como no podría ser de otra forma, hablando de su último trabajo. Estoy muy contento de volver a Madrid a tocar. Me encanta la gente y el lugar.
The new record is called At Home, and It's a great record. I'm very happy with it. It's,
el nuevo disco se llama At Home. Es un gran disco. Estoy muy, muy contento con él. Interpretado con la banda que tengo ahora. Básicamente un trío que ha invitado a otros amigos. Pero es básicamente este trío con Mark Juliana y Sam Barshechet con quien toco en este disco. Dos increíbles y jóvenes músicos con los que vine a tocar hace un tiempo a la Sala Clamores hace un año. Estuvimos desarrollando un material increíble, que es el que está en este nuevo disco. Estoy muy muy orgulloso de ello, y porque suena vivo y fresco. Y las composiciones tienen mucha fuerza. ¿Qué clase de jazz crees que tocas? Yo solo lo llamo música, pero es jazz actual, jazz urbano. Es una mezcla de las culturas de las que estoy influenciado. Música sefardí, española, árabe, música latina, funk, R&B.
Spanish music, Arabic music, Latin music, funk, R&B.
Es una buena mezcla de todo lo que tuve la suerte de producir durante años. Le pedimos que nos hiciera un resumen de cada tema para que los conozcan mejor.
There's 11 tunes. The first one is Feed Up. It's a great opener. We open the shows with it. Usually it's a
Tiene 11 temas. El primero es Feed Up, una gran abertura con la que empezamos las actuaciones. Es una canción rítmica y caliente. El segundo es Madrid, canción que compuse hace más de 10 años. De hecho, está en mi primer disco en solitario, pero decidí hacerle nuevos arreglos y ponerla en este disco. Es precioso.
The third one is Lela, is a composition by the whole band.
El tercero es Lea Lea, es una composición de toda la banda con influencias marroquíes. El cuarto es Remembering, canción para trío con piano, melancólica y cautivadora.
Number 5 is Renoff's Last Tooth. It's like a, almost like a drum and bass tune. It's with a trio too.
La quinta es Refenu's Last Thought. Es casi como un tema drum and bass, grabado con el trío. Tiene una energía árabe en la batería y el piano es increíble. ¿Es similar al tema Hansonit de tu anterior trabajo?
It's a similar energy.
Tiene una energía similar, se podría decir.
Six is Gershon beat. Gershon is the name of my father. Just named it for him because he likes good grooves.
El sexto es Gershon beat. Gershon es el nombre de mi padre. Le puse este nombre porque le gustan los buenos grooves. Es una buena canción con bajo e instrumentos de viento y percusión, sin instrumentos de cuerda. Tiene un feeling africano.
Number 7 is No Words, is a short ballad. It's almost
Número 7 es No Words, balada corta. Es casi como una bonita canción de pop, conectada a la 8, que es Punk DJ M, con dureza, donde Mark y Sam tocan de forma increíble.
McCoy-ish tune that features Sam and Mark, again on drums and piano, and they play incredible. Number 9 is Mediterranean Sun, which is
La 9 es Mediterranean Sun, la cual es una composición para bajo y dos instrumentos de viento, uno de ellos flauta. Es verdaderamente bueno. Tiene ese sentimiento lineal del desierto.
Number 10 is Saba. Saba is grandfather in Hebrew.
El número 10 es Saba. Saba significa abuelo en hebreo, escrita para mi abuelo que murió hace 7 años, dedicada a él, que es de la parte sefardí de mi familia. Es una gran canción con órgano y bajo eléctrico. Y el 11 es Toledo, otro homenaje a España y la música sefardí judía. Es una balada verdaderamente bonita. Y ese es todo el disco.
And that's the whole record.
¿Cómo compones? ¿Solo? ¿Con amigos? ¿De noche? ¿De día?
Usually alone with the piano.
Normalmente solo con el piano. Puede ser de día o de noche, no es importante.
Sometimes with people, but usually alone.
La La última vez que hablamos, en tu anterior entrevista, nos comentaste algo acerca de un proyecto que tenías de hacer música para la voz de tu madre, quien canta canciones en ladino. Estoy arreglando un cuarteto de cuerdas para canciones en ladino que me gustaría que mi madre cantara. Está en proceso, aún estoy trabajando en ello. ¿Y sobre el proyecto de grabar un disco en España? Aún está en mi cabeza, aún no he comenzado, pero definitivamente algo saldrá. No sé cuándo exactamente. Me gustaría combinar algunos arreglos de música en ladino y algo de mi propia música.
Some arrangements of ladino music and some of my own music and have perhaps a great singer.
Quizás con un buen cantador flamenco, no sé quién todavía, pero esta es la idea. Y tocar con Tomatito o con Paco de Lucía.
That's the idea, and have maybe Tomatito o Paco play some, I don't know.
¿Por qué en cada proyecto tuyo cambias tanto de músicos?
I don't change in every project. My first three records with the same band.
No lo hago en todos mis proyectos. Mis primeros tres discos fueron con la misma banda. Después hice Laila, mi anterior disco, con muchos músicos. Y desde ahora tengo una banda con la que estoy muy contento, que incluye al mismo batería que Laila y Sam Barshesh, el gran pianista y organista, y algunos de mis amigos que invité a grabar en este último disco. Siempre intento introducir nuevos y frescos talentos. Háblanos de tu experiencia en Israel. Viví por poco tiempo allí, pero tengo a mi familia y amigos allí. Me encanta. Volví hace un mes y ha cambiado desde que era niño, pero bueno, todo el mundo cambia constantemente.
It's changing all the time. It has changed. But all the world is changing, you know.
Las cosas cambian siempre, pero su naturaleza y la gente que quiero de Israel es la misma. Estuvo de gira en Madrid, Granada y Barcelona. Estas son sus impresiones de esas ciudades.
I love Madrid because I have many friends here, but I love Granada for the authentic feel of it and the flamenco.
Me encanta Madrid porque tengo varios amigos aquí. También me encanta Granada por el feeling de flamenco auténtico que tiene y Barcelona porque es preciosa. ¿Amigos en España?
Rubén Dantas, Tomatito, you know, Paco de Lucía, Jorge Pardo, Carlos Benavent, Javier Limón, Fernando Trueba.
Fernando Trueba?
Yeah, he's a very nice guy.
Si no te hubieras dedicado a la música, ¿qué crees que hubieras hecho?
Yeah, I like painting.
Me encanta pintar, todo lo que sea creativo, que haga crecer la mente y el alma. No sé lo que hubiera sido si no hubiera sido músico, pero probablemente algo creativo. En su concierto en Madrid, arrasaron. El público se levantó al final embravecido y no paró de aplaudir, corroborando el gran cariño y apreciación que se tiene de este joven músico israelí. Paso a contarles un poco de su concierto en Madrid, pero no sin antes agradecer las atenciones dispensadas por su simpático manager, Mr. Ray Jefford. Gracias, Ray. Me encontré con Abisaí a la entrada del auditorio. Había olvidado su pase de artista y no le dejaban acceder a la sala. Aunque insistimos que era el artista, no le reconocían. Seguramente si hubiera sido David Bisbal, no hubieran dudado. Así que empezamos con risas y anécdotas. Ya dentro nos encontramos con su batería, Mar Juliana. Demostró una simpatía y jovialidad poco frecuente en los ególatras circuitos de jazz. Nos contó que le encanta venir a tocar España y que está ilusionadísimo con el disco que se acaba de editar. En el concierto fue la misma formación del año pasado quienes nos deleitaron. Barsheset al piano y órgano, Josvani Terry al saxofón alto y al chequere, una curiosa percusión latina, y el jovencísimo Mark Julian a la batería. Su repertorio básicamente fue el de su último trabajo, At Home, un disco lleno de matices, canciones jazzies, algunas melodías pop, dedicaciones a la parte sefardí de Abishai, con temas como Gershon Beat o Toledo, y piezas delicadísimas, casi clásicas como este hermoso y cautivador tema, Remembering, para nosotros de lo mejor del disco. Los solos de Abishai al contrabajo y bajo eléctrico estuvieron muy presentes durante todo el concierto, no llegando a aburrir en ningún momento, ya que explotó una imaginación armónica y rítmica inagotable. Vimos a un crecido Josvani Terry al saxo alto, quien nos sorprendió mucho más que en su anterior concierto en Calle 54. Se le notaba más soltura en su interpretación, sumada a una mayor sensibilidad. Barsheset al piano y órgano no defraudó en ningún momento y sigue ganándose el sobrenombre de psicodélico de la melódica, ya que al final de las actuaciones regala al público bailes rap al son de este curioso instrumento en su último tema, una versión funk del clásico Caravan de Duke Ellington. Con una mano en el piano y otra en el órgano, posee la rara cualidad de moverse en territorios tan dispares como la música clásica, el jazz o la psicodelia. Y por último, el joven Julian a la batería. Este neoyorquino de 21 añitos no deja de sorprendernos. Su maestría técnica y rítmica son poco usuales incluso en baterías mucho mayores que él. Si ya sorprendía en anteriores conciertos, a medida que crece se le aprecia una mayor seguridad y soltura. La intuición jazzística que posee le augura un futuro más que prometedor. Sigan atentos a ese nombre. Vamos a oír ahora el tema Punk DJN, donde su destreza se hace evidente. Y con este tema nos despedimos de este especial del fin de semana dedicado a Avishai Cohen. A la realización, Maxi Cohen, quien les ha acompañado para Radio Sefarad.
Ezekiel 25:17. The path of the righteous man is beset on all sides by the inequities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who in the name of charity and goodwill shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper and the finder of lost children. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee.
¿Qué pueden tener en común un judío sefardí de Grecia, nacido hace unos cuantos siglos y, por ejemplo, uno de los directores más de moda actualmente en Hollywood, como Quentin Tarantino? Vaya pregunta más tonta. Pues nada, hombre. ¿Qué puede haber en común? El que piensa así se equivoca. La historia teje muy fino a veces y existe un delgado y tenue hilo que une a nuestro querido judío sefardí de Grecia y al sin complejos director de cine Quentin Tarantino. Ese hilo es la música que nos ocupa, o mejor dicho, una canción en concreto, llamada Mr. Lou. Hoy este programa especial investigará la misteriosa historia y las raíces de esta canción. Eran los primeros años de la década de los 60, en concreto 1963. En Estados Unidos, un joven llamado Dick Dale, que en el futuro sería conocido como el rey de la guitarra surf, intentaba abrirse camino en la música. Como muchas otras estrellas de aquellos años, el joven Dick Dale tuvo su oportunidad en un programa de televisión, el show de Ed Sullivan. La canción que tocó en aquel programa era una canción llena de ritmo y con un estilo muy acelerado. La canción entraba dentro de un tipo de música denominada música surf, y del que Dick era uno de sus máximos representantes. No hace falta que recordemos, por ejemplo, el éxito de otra banda de aquella época llamada The Beach Boys.
Bushy blonde hairdo, surfing USA. You'll catch him surfing at
Inside, outside USA.
Ventura County line.
Inside, outside USA.
Santa Cruz and
Inside, outside.
La canción que tocó en concreto era una adaptación de otra llamada Mr. Lou, y que según Dick era una canción árabe norteamericana muy famosa por los años 30 y cuyo nombre procedía de la palabra Misr, que es en árabe egipcio, y por tanto Mr. Lou sería egipcio. El tema pasó sin pena ni gloria, ya que pronto aparecerían grupos que eclipsarían a todos los demás. Hablamos de los Beatles y el resto de la invasión británica. Mr. Lou tendría que esperar.
Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can go on? While you see it your way, run the risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out, we can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still you think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. Chance that we might fall apart before too long. We can work it out, we can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend.
En 1963 hubo un pequeño renacimiento de la música surf en Estados Unidos. Y nuestro cantante Dick Dale, que había pasado sin pena ni gloria por el panorama musical norteamericano, aprovechó ese momento para sacar un nuevo álbum con algunas de sus antiguas canciones, pero esta vez sería distinto. El director de Hollywood, Quentin Tarantino, escuchó el último trabajo de Dick Dale y le gustó la canción Mr. Lou, de tal forma que la escogió para ser la canción con la que comenzaba su película Pulp Fiction, de 1994. A partir de ahí la canción se popularizó mucho y nuestro querido amigo Dick Dale vendió discos como nunca había vendido en sus 30 años de músico y actuó por todos los Estados Unidos, Europa, Japón y Sudamérica.
Thank you.
¿Cuál es el origen de esta canción surfera llamada Mr. Lou? Años después del éxito de Mr. Lou, en una entrevista, Dick Dale decía que Mr. Lou era una canción que él había escuchado cuando era niño en los espectáculos de Belly Dance, Danza del Vientre, a los que iba sin que sus padres lo supiesen. Es por eso que él decía que la canción era de origen árabe y no una canción popular griega como otros decían. Si empezamos a retroceder en el tiempo, tenemos una referencia de Mr. Lou en un músico muy popular del periodo de entreguerras en Estados Unidos, llamado Henry James. En 1941, James y su orquesta grabaron ya Mr. Lou para la Columbia Records. La banda era la típica banda de música swing de la época, y curiosamente esa fue la época en que la música klezmer tenía un renacimiento y una adaptación en los Estados Unidos gracias a todos los judíos que emigraban de Europa. En la música klezmer era la época de los geniales Naftule Brandwein, David Tarras y por supuesto de la orquesta de los hermanos Epstein. Y es precisamente en el repertorio de los hermanos Epstein donde encontramos Mr. Lou, y además definida como canción popular sefardí griega. No me cabe la menor duda de que si estaba en el repertorio de los hermanos Epstein, la canción es judía, y tal como dicen, sefardí y de Grecia. Es más, existe hasta una versión de la canción en yiddish, cantada por Miriam Kressin, que es la siguiente.
Mein Herz wird
No obstante, y aunque la cosa parece que debería estar clara, los musicólogos no se aclaran y aparecen estudios asignando cada vez un origen distinto al que se creían que tenía. Algunos estudios recientes dicen que su origen no es griego, pero que está relacionada con épocas antiguas de la música jasídica. Otros atribuyen la canción a un grupo de drusos originarios del sur del Líbano, y otros no tienen la menor duda de que fue compuesta por un compositor anónimo de Hollywood. Creo que esta gran variedad y desconocimiento al mismo tiempo del origen de la canción es una prueba más de su origen judío. No obstante, ¿cuál es el origen de Mr. Luke? ¿Quién lo sabe? Ha sido una colaboración de David Poza a la realización Maxi Cohen para Radio Sefarad.